Como decíamos, comenzamos con la segunda división del Antiguo Testamento. La primera división es el Pentateuco, ¿no? Los primeros cinco libros de las Escrituras, la Torá. Ahora, la segunda división que comenzamos a estudiar en nuestra clase pasada fue la división de los profetas. Decíamos que la división de los profetas tiene dos partes, según se encontraba en la Biblia que usaba Jesús y los apóstoles. La parte de los profetas tenía los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores fueron los que estudiamos la clase pasada, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y hoy comenzaríamos a estudiar los profetas posteriores, que los grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y un libro más, que era el libro de los 12 menores, que son las exposiciones que vamos a tener. ¿Listo? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Que en la Biblia de los judíos era un solo libro. Ellos tenían coleccionados todos los menores en un solo tomo. Entonces hoy vamos a comenzar con los tres grandes: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, el libro de Isaías fue escrito, como él mismo nos lo dice en su capítulo 1, por Isaías. Surge de unas visiones y de unos encargos que el Señor le dio. Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Y nos dice en qué época se escribió. Entonces, cuando nosotros vemos la introducción del libro, usted puede ir a Reyes y usted puede ir a Crónicas y saber más o menos en qué época Isaías escribió, con qué desafíos, qué reyes estaban en aquellas épocas. Él mismo nos dice que fue en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, el libro de Isaías es datado para el siglo VIII antes de la era cristiana, aproximadamente 740 al 700 es el periodo del ministerio de Isaías. Yo estoy mandando, bueno, la última clase se me olvidó mandar el PDF. Pero tienen que decirle al monitor que tiene que recordarme para que yo pueda enviarlos porque se me olvida. Eso. Entonces, especialmente los destinatarios de las profecías de Isaías fue Jerusalén, Judá y hay algunas admoniciones para el reino del norte y para algunas naciones gentiles. Ahora, este es el análisis del libro de Isaías. Tenemos una primera parte que es la condena del pecado por Isaías. Usted va a leer de Isaías capítulo 1 al 12. Son una serie de predicaciones contra Judá y contra Israel. Después del capítulo 13 al 23 vienen los juicios contra los gentiles por los pecados. Vienen algunas canciones de gloria acerca de la gloria futura de Israel. Los juicios y el mal que iba a venir por Asiria desde el capítulo 28 al 35. Hay un interludio histórico donde nos cuenta un poco la historia de Ezequías, cómo es liberado de Asiria y cómo es engañado por Babilonia en el capítulo 36 al 38. Entonces, en general, la primera parte del libro de Isaías es un juicio contra los pecados de la nación, contra la rebeldía de la nación de los dos reinos de la nación y contra los gentiles. A veces uno comienza a leer Isaías y es pesado, ¿no? Y cuando uno comienza a leer Isaías, uno se da cuenta por qué los mataban. ¿Sí? Usted comienza a leer Isaías, uno, hijos rebeldes, como Sodoma y Gomorra, hombres pervertidos, generación malvada. Entonces, imagínense yo llegar a la clase y comenzar la clase así. Ustedes no me van a recibir. Seguramente hasta de pronto van a buscar apedrearme. Pero eso era porque, esa era la razón por la cual los profetas eran tan perseguidos. Porque ellos denunciaban el pecado del pueblo. Nosotros tenemos partes muy gruesas de las Escrituras, no solo donde nos dice qué es pecado, sino cuando Dios denuncia cuando el pueblo había caído en esos pecados que él denunciaba. Entonces, nosotros teníamos en la ley que Dios nos mostraba lo que era su justicia, ¿se acuerdan? Su santidad. Pero la figura de los profetas surge Cuando la nación abandona la ley, apostata y cae en todo tipo de pecado, Dios levanta hombres para que redargullan a la nación y a las naciones en cuanto a sus pecados. Entonces Isaías está hablando bastante de eso. Después del capítulo 40 al 66 hay un giro en el libro. Usted se va a dar cuenta que a veces uno va leyendo Isaías. A mí me ha pasado, la última vez que leí Isaías me pasó, el año pasado. Estaba leyendo Isaías y tanto pecado, tanta condena, tantos juicios. Y llega un punto que dice uno, Señor, ya quiero parar este libro. Pero el problema no está en el libro, el problema es que realmente era una nación sumamente pecadora. Y era un mensaje que se necesitaba. Pero usted llega a un punto del libro donde usted ya está como, ¡ay, Señor! Y comienza a ver la consolación. Comienzan a ver las promesas de restauración, comienzan a ver las promesas mesiánicas. Entonces hay un giro en el libro. Ese giro surge del capítulo 40 al capítulo 66. Capítulo 40 al 48 se habla de la grandeza de Dios en comparación de los ídolos a los cuales ellos estaban apostatando. Del capítulo 49 al 57 se habla mucho de la gracia y la salvación de Dios, y son los capítulos que nos hablan acerca del Mesías Salvador, ¿sí? En medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, Dios no ha perdido el control y Dios va dirigiendo su nación hacia el Mesías, ¿qué? Salvador. Entonces ahí se acentúan las promesas que comenzaron desde Génesis y comienzan a fortalecerse y son descritas bastante, con mucho detalle en este libro. Se dice que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento es Isaías, y se habla del profeta Isaías como el Evangelio según Isaías, porque tenemos gran cantidad de mensaje mesiánico en los escritos de Isaías y la gloria futura de Dios y de su reino. Isaías 58 al 66. Ustedes comienzan a leer esos capítulos donde se habla de la grandeza de Jerusalén, cuando va a ser restaurado el reino de Dios, que va a comenzar desde Jerusalén por toda la tierra. Entonces, Isaías no solo muestra el pecado presente de su generación, sino despierta y consuela el corazón de ellos con la gloria futura que traería el reino milenial del Mesías, hijo de David. Ahora, como decíamos, Isaías tiene dos mensajes principales. Usted los lee, lo va a entender claramente. Primero, denunciar el pecado y aplaudir los justos. Entonces, el libro denuncia claramente la rebeldía de la nación, el pecado de la nación, la maldad de la nación y las consecuencias de esto, que era algo muy característico en los profetas. Y lo segundo, como veníamos diciendo, la gran cantidad de material mesiánico. Como alguien decía hablando en relación a eso, parece que el mensaje de Isaías se puede definir en tres palabras. En relación al mensaje mesiánico. No, no hay problema, si quieren...
Pero lo prohibieron.
Ah, ¿lo prohibieron? En las clases.
Pero estaba prohibido grabar y tomar fotografías.
Ah, bueno. Entonces dice, sí, yo les voy a mandar esas diapositivas. Entonces tenemos tres mensajes principales en Isaías en cuanto al mensaje mesiánico: el Salvador que viene, el Salvador que vino y lo que hará, y el Salvador que volverá. Ahora, si usted quiere ver cristología en el Antiguo Testamento, Isaías es el libro. ¿Cómo así? ¿Usted quiere conocer a Cristo anunciado por los profetas? Usted va a encontrar mucho material en el libro de Isaías. Cuando ustedes en su clase de teología sistemática comiencen a ver la divinidad de Jesús, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Pues porque la Biblia dice que Él es Dios. Porque Él actuó como Dios, tiene los atributos de Dios y se revela a sí mismo como Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que el Antiguo Testamento habla de Jesús? Lea Isaías. Sí, ahí tenemos gran cantidad. Por ejemplo, cuando hablemos en el Nuevo Testamento de Mateo y de Lucas, ellos van mucho a Isaías. Por ejemplo, este pasaje que dice Isaías 7 nos habla de cómo sería el Mesías Salvador. Dice Isaías 7, 14. Hoy están muy distraídos. No me distraigan. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel.
Ya Mateo nos explica que Emmanuel significa que Dios con nosotros. Entonces, en medio del caos de la nación de Israel, Isaías promete que va a venir un Salvador. ¿Sí? Tenemos otra profecía en Isaías 9:6, dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, o sea, sería el príncipe de príncipes. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces él nos comienza a mostrar cómo será el reinado del Mesías, las características del Mesías, y que sería de la tribu de Judá, y aquí especialmente que sería hijo de David. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces Isaías tiene mucho eso, él tiene el foco de anunciarnos un rey que va a venir, un rey que va a nacer, un niño que nos va a ser dado, ¿sí? Isaías tiene mucho el mensaje acerca de Cristo. No solo nos dice que él va a venir, como decíamos, sino nos dice lo que él iba a hacer. Por ejemplo, dice que él iba a realizar una gran cantidad de milagros. Por eso Jesús, siempre que comenzaba su ministerio, les decía a los judíos: si no me creen a mí, crean a las obras. Cuando Juan el Bautista dudó de que Jesús era el que había de venir, el Señor le dice: ve y decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los oídos sorden, ¿sí? Y a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Qué quería decir? Juan, aunque usted tenga un poco de dudas en este momento en relación a mí, mire lo que dice la profecía y mire que se está cumpliendo mi ministerio, ¿sí? Como Jesús les decía, las obras dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseñaba lo siguiente en Isaías. Dice: decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que el que iba a venir, ¿quién era? ¿Un profeta? No. ¿Un ángel? Tampoco. Y mire lo que dice ahí: Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que la encarnación es Dios hecho carne, manifestándose a los hombres para salvar a los hombres. ¿Se está entendiendo ahí? Mira lo que sigue diciendo: entonces, o sea, la evidencia que cuando Dios viniera a salvar a los hombres era que iban a suceder ciertas cosas. ¿Qué iban a suceder? Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos sordos se abrirán. Entonces, ¿qué iba a pasar? La gente iba a experimentar el poder sobrenatural de Dios y iban a ver una cantidad de señales. De tal manera que cuando ellos vieran las señales, supieran que llegó el tiempo del Mesías. Supieran que llegó el tiempo en que Dios mismo vendría y salvaría a los hombres. Entonces, no solo Isaías nos anuncia que Él habría de venir, sino qué iba a hacer cuando Él viniera. Además de eso, tenemos los pasajes de Isaías 53 que nos dicen que Él iba a ser rechazado por la nación. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Entonces Isaías ya nos mostraba que cuando el Mesías se manifestara, él iba a ser despreciado, él no iba a ser rechazado. Como dice Juan 1:10, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. También la Escritura nos decía de él ahí en Isaías 53 que él iba a ser como una oveja, que iba a ir al matadero y que iba a guardar silencio, así como sucedió. Que él iba a ser herido, que él iba a ser escupido, que él iba a ser golpeado, que él iba a orar por sus perseguidores, que él iba a ser crucificado entre ladrones, que iba a ser enterrado en la tumba de un rico, ¿sí? O sea, no solo nos decía, va a venir el Mesías, sino nos decía que ese Mesías vendría y iba a sufrir por la... Entonces, Isaías es un gran profeta en relación a la obra de Cristo. Ahora, no solo qué vendría a ser Cristo, sino también Isaías nos dice cuando Él volviera, el reino glorioso que Él iba a tener. Pero cuando usted comienza a leer todos los pasajes de Isaías 56 en adelante, la gloria futura, siempre tiene que asociarlos al reino milenial con Cristo. A veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¡ay! ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando Cristo vuelva? Lea Isaías. Usted va a ver la gloria de Jerusalén, pero porque, como dice Apocalipsis, porque el Cordero estará en la ciudad. O sea, Israel y todas las promesas que tiene el Antiguo Testamento no tienen cumplimiento fuera de Cristo. Las promesas de la gloria futura de la nación de Israel son promesas acentuadas en el Mesías Rey de Israel y su reino glorioso y perfecto que durará 1000 años cuando Él regrese. Entonces, ese es el libro de Isaías. El libro de Isaías es escrito en una época de muchas controversias, muchos reyes, antes de la deportación, y él tiene como fin advertir a la nación para que se arrepientan, pero también él comienza a generar la expectativa mesiánica y la expectativa del reino glorioso del Mesías. Ahora, eso es importante porque ellos por su pecado iban a ser cautivos, y estas profecías iban a mantener la esperanza de la nación en medio de la época de oscuridad y de juicio que les venía por sus pecados. ¿Listo? Isaías. Ahora tenemos el siguiente libro de los profetas. Jeremías. Que toma su nombre por el profeta que lo escribió. La Septuaginta lo llama como Jeremías y en latín Jeremías. De ahí viene el nombre que nosotros le ponemos en nuestras versiones. Él escribe más o menos alrededor del año 639 antes de la era de Cristo. Él era un sacerdote. El Señor lo sacó de ser un sacerdote a ser profeta, que era la necesidad de la época. Él comienza su ministerio siendo muy joven. En el capítulo 1 nos dice, probablemente algunos historiadores dicen, por la tradición judía, que él tenía más o menos unos 20 años cuando fue llamado al ministerio. Él ejerció su ministerio ya en la época de decadencia y la caída de los reyes del sur, de Judá. Él profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Ustedes se van a dar cuenta en la historia de Israel, primero cayó las tribus del norte. Y el último bastión de Israel fue las tribus del sur, los de Judá. Pero los últimos 5 reyes de la tribu del sur fueron reyes impíos. Y él estuvo profetizando en esa época de impiedad. Déjame para acá. Ahora, el esquema del libro de Jeremías. Entonces, primer capítulo, es la primera parte del libro es el llamado del Señor para Jeremías. Capítulo 1, ¿no? El segundo capítulo, el mensaje de Jeremías a su pueblo en relación al pecado de Judá. Eso se encuentra en el capítulo 2 al capítulo 33. Entonces, denuncian los pecados de la nación, los mensajes que el Señor mandó para el pueblo, cómo ellos quebrantaron el pacto, la invasión de Babilonia, el guardar el sábado, los sermones en la casa del alfarero, el mensaje a los líderes de la nación, el cautiverio de Judá y la restauración nacional. Eso está en el capítulo 1 al capítulo 33. El capítulo 34 al capítulo 39 se nos muestra el ministerio de Jeremías cuando ellos caen en el cautiverio, ya en el tiempo de deportación, cuando hay el sitio. Capítulo 34 al 39. Después, la caída de la ciudad, capítulo 40, 45 y 52. Y al final, del 46 al 41, tenemos unos mensajes ya para las naciones. Es como el esquema de todo el libro de Jeremías. Ahora, ¿de qué se trata el libro? Si uno lo puede resumir. Esos profetas tienen un mensaje muy parecido. El libro se trata de la disciplina de Dios. Porque como decíamos cuando leemos el Pentateuco, Israel fue una nación llena de privilegios. Dios la consideraba su nación, ¿sí? Dios los consideraba su pueblo, sus hijos. Pero como dice Hebreos capítulo 12, al que Dios ama y al que toma por hijo, disciplina. Entonces, la gran lección, cuando usted lea Jeremías, ¿usted qué va a entender? Dios al que ama, disciplina. Hay una ley que sigue al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, que él considera su pueblo, sus hijos, caminan desobedientemente, siempre va a haber disciplina. Ahora, esa disciplina no es instantánea, pero llega. Sí. Y ninguna disciplina, como dice el dicho, es causa de gozo. ¿Por qué? Ellos fueron una nación que abandonó a Dios y se entregó a la idolatría y a todo tipo de pecados. Entonces, ¿saben qué dice Dios? ¿Les gusta la idolatría? Entonces yo les voy a llevar a la cuna del paganismo y la idolatría, Babilonia. Como Israel en el desierto, ¿quieren carne? Les voy a dar a comer carne hasta que les salga por las narices. ¿Quieren ídolos? Sí, porque ellos querían, y dice que fornicaban con los ídolos de las naciones, como una mujer ramera se acuesta con sus amantes. Así era Israel con la idolatría. Entonces, ¿quieren ídolos? Arrepientas, porque Dios no les entrega la primera. Arrepientas, y arrepientas, y les mando uno y otro. Y como no se arrepintieron, entonces viene la disciplina de Dios. Entonces, esa es la gran enseñanza del libro de Jeremías. Cuando el pueblo no se arrepiente, Dios por amor lo va a disciplinar. Ahora es bueno porque, en un sentido, Dios los disciplina y los vuelve a restaurar. Sí, Él no los dejó en el cautiverio, pero sí los pasó por la disciplina. Y es interesante que usted va a una arqueología bíblica posterior al exilio y usted busca a ver si hay algún indicio de culto pagano, de idolatría, de imágenes, y usted no encuentra en la nación de Israel ningún ídolo. ¿Por qué? Aprendieron la lección. Aprendieron la lección, ¿sí? Entonces, primero que todo, ese es el tema del libro, la disciplina de Dios. Segundo, el juicio contra el pecado. Estos profetas denunciaron incansablemente de parte de Dios el pecado. Y ahora eso es importante, ¿no? Porque a veces cuando nosotros pensamos en la figura de nuestros profetas, o en la figura de los profetas de nuestros días, está un poco desfigurada. Porque la figura del profeta bíblicamente siempre era como un medio de volver al pueblo de Dios de sus pecados a Dios y a la voluntad de Dios. Generalmente los falsos profetas, ¿qué hacían? Fortalecían el corazón de los malos. En cambio, el verdadero profeta denunciaba el pecado de los malos y consolaba a los justos. Entonces, de alguna manera, la profecía tiene como fin eso, hermano, corregirnos cuando nosotros estamos mal. Y eso hacían estos hombres. Ahora, generalmente, ese tipo de profeta no es muy agradable, ¿no? Si usted llega a su casa, no, hipotéticamente, o llega a una iglesia, una persona y comienza a decir, bueno, Dios me dio una palabra para esta iglesia. Y este año va a ser el año de la prosperidad. Este año va a ser el año de la bendición. Este año va a ser el año del éxito. Entonces todos dicen, amén, aleluya. Y lo vuelven a uno a invitar el próximo año para que haga la ceremonia de las fiestas y las primicias santas. Ahora, pero si llega un profeta y comienza el profeta a hablar del pecado, del pecado. El pecado de los líderes, el pecado de la iglesia, la avaricia, el adulterio, la fornicación, la mentira, la avaricia. Todos estos, ¿se acuerdan de los gigantes que hablamos hace 8 días? Y comienza uno a denunciar el pecado, ya no lo vuelven a invitar. Porque este tipo de mensajes nunca ha sido popular. Pero si hay un tema central en la Biblia es este. Por un lado, Dios denunciando el pecado, y por otro lado, Dios mostrando al Salvador. Hermano, y cuando nosotros perdemos esos temas, perdemos el foco. Entonces, enseñanzas como las que vemos en los profetas son muy necesarias. Cuando usted comienza, yo he hecho estudios de los falsos profetas, cómo los denuncia Ezequiel, Jeremías, uno se da cuenta que la mayoría de lo que nosotros conocemos como grandes apóstoles y profetas de nuestra generación, bíblicamente serían catalogados falsos profetas. Prometen cosas que Dios no promete. Fortalecen el corazón de hombres que Dios no fortalecería. Y por otro lado, a veces afligen a los que deberían consolar. Falsos profetas. Porque hoy en día cuando uno denuncia el pecado, cuando se denuncia el pecado, se vuelve uno un poco incómodo, ¿cierto? Digo, digamos a mí, las series predicando la palabra, viajando, lo que más me ha dificultado a veces es enseñar sobre la familia. Porque cuando uno comienza a denunciar el pecado del varón, la falta de carácter, la falta de amor, sacrificio, discipulado, liderazgo en el hogar, eso es re incómodo. Y cuando uno habla a la mujer, la sujeción de la mujer, la modestia de la mujer, el amor de la mujer, la obediencia de la mujer, no, eso es terrible. Y lo peor, cuando uno habla de la crianza de los hijos. Porque nosotros vivimos una vida en un mundo tan empapado de pecado que la cultura maligna y pecaminosa del mundo es parte a veces de nuestro diario. Entonces cuando usted destapa la cloaca, lo que gana es que no lo vuelvan a invitar. Porque son mensajes que no son cómodos. Pero hermano, necesitamos escuchar más de pecado que de prosperidad. Más mensajes que nos llevan al arrepentimiento que a la realización. Más mensajes que nos quebranten, que nos libren de la avaricia, que más que prosperidad. Entonces, estos profetas eran.
La expresión, Dios Dios nos castiga, está mal empezada, o será bien empezada. Dios nos castiga.
Dios castiga, la Biblia dice que Dios castiga. Él dice así literalmente, al que toma por hijo, él lo azota. Así dice, lo azota. Y castiga. O sea, no es un término que sea, hay que mirar en qué contexto se dice, pero la Biblia sí enseña que Dios castiga. Si no, lea a los profetas. Si usted los lee, usted se da cuenta, Dios los está azotando con el látigo de la disciplina por su pecado, por su rebelión. Dios sí castiga, porque es que hoy hemos desfigurado la imagen de Dios, ¿sí? Nuestro relativismo cultural hace que nosotros tengamos una imagen de Dios particular, pero a veces falsa. Entonces yo creo un Dios a mi conveniencia, ¿no? Yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios no castiga, yo creo que Dios es amor, yo creo que Dios no. Entonces lo que usted está creando es un ídolo, porque está creando a Dios según su pensamiento, pero Dios no es lo que nosotros creemos, Dios es lo que Él se ha revelado a sí mismo. Y para ver la revelación de sí mismo, lo podemos ver en las Escrituras. A veces uno escucha frases como esta: Dios no juzga una nación con un terremoto. Dios no juzga una nación con una guerra. No, ¿usted no ha leído los profetas? Dios usa las naciones, Dios usa los reyes, Dios usa la naturaleza, aún para despertar al hombre de su necedad. Lo que pasa es que a veces el hombre no escucha, pero Dios, como decía C.S. Lewis, Dios nos está hablando constantemente. Solo que a veces los hombres no le ponen atención, pero realmente la imagen de Dios, por eso es tan bueno que ustedes lean sus Biblias, hermanos. Porque cuando usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, usted ve el carácter de Dios, sus atributos, y usted va a comunicar a Dios y va a temer. Porque es que lo que pasa, como vamos a ver ahorita en Ezequiel, el pueblo de Dios no conoce a Dios. Entonces, como no conoce a Dios, no es reverente ni santo. Porque ¿qué es el mensaje? Cuando yo digo Dios no castiga, eso hace que las personas entren en más necedad. Por ejemplo, usted tiene sus hijos, entonces usted le dice a su hijo, haz un ejemplo pequeño, recoja eso que se le cayó. Es algo pequeño, es una simpleza. Se te cayó eso, recógelo. Y el niño lo voltea a mirar a usted, le escucha, le entiende, pero él sigue haciendo lo que él quiere. O sea, lo desobedece, lo irrespeta, lo desafía. Y usted se queda quieto y le dice, ah, va y usted lo recoge. La segunda vez cuando usted le dice recoja, él dice, mi papá, él piensa, ¿no? El niño es muy inteligente, mi papá habla, pero él no importa lo que él dice, yo lo puedo desobedecer y él mismo lo va a recoger. Entonces, ¿qué pasa? El niño se vuelve más desobediente y más necio, porque la falta de disciplina, el padre que restringe la disciplina para sus hijos, dice la Biblia, lo está aborreciendo. Pero si usted le dice, hijo, recoge eso, y el niño le dice no, y dice, hijo, si tú no lo recoges, yo voy a tener que disciplinarte. El niño no lo recoge, entonces usted va, saca su vara santa, le baja los pantalones, le da dos varazos, le dice, hijo, cuando yo te hablo, yo quiero que me obedezcas. Cuando papá habla en la casa, papá tiene autoridad y tú tienes que obedecerlo. Entonces la siguiente es, el papá le dice, hijo, recoge eso, y el hijo lo hace. Y si no, pues de pronto se le tiene que aplicar otra dosis de sabiduría. Ya la tercera vez el niño entiende. Y ya la cuarta vez el papá tiene un hijo obediente. ¿Por qué? Porque la disciplina forma el carácter y produce santidad. Así pasaba con Israel. Ellos eran necios y Dios les hablaba. Como ellos no escuchaban, a veces Dios tenía que... ¿Por qué? Porque Él los ama. Ahora el diablo nos muestra que la disciplina es mala. Pero en realidad la disciplina de Dios es correctiva, transformadora, sanadora. Entonces a veces Dios tiene que coger a sus hijos y... ¿Cuántos de nosotros, digamos? No, yo era así, así, hasta que el Señor llegó y...
Dice que educar a Dios con la varita de la
disciplina. Sí. Entonces la vara de la disciplina espiritual transforma el corazón. Y si pasa individualmente, pasa también colectivamente. A veces Dios trataba el pecado de su nación con disciplina para restaurar y salvar la nación de su locura. Entonces no piensen, y no pensemos, me incluyo yo, que nuestros pecados no arrepentidos, nuestros pecados cuando nos ensoberbecemos contra Dios y nos rebelamos contra Dios, que nos va a ir bien, hermano. ¿No? A pecar otra disciplina. Y a veces nosotros estamos pasando dificultades y tristezas es porque hemos sido necios, hemos sido desobedientes. El Señor nos habló una o dos veces y no escuchamos. Tomamos decisiones sin el Señor y por eso. Entonces a veces después todavía está el cristiano descarado que dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, no? El Señor siempre nos dice por qué. Entonces, bueno, vamos a centrarnos y vamos a dar las preguntas para el final, para no, porque hoy la profesora Fabiola casi no sale. Entonces, el pecado de la nación de Israel fue la idolatría, y Dios los está llamando continuamente al arrepentimiento, porque también es verdad, usted no podría, en el caso del ejemplo que estamos dando, usted no podría disciplinar a su hijo si primero no le habla, si primero no le explica. Tiene que primero enseñarle, si después de enseñarle y explicarle al muchacho es desobediente, ahí es donde viene la corrección. Pero entonces el Señor siempre los llamó al arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan esas parábolas como la que Jesús enseña de los siervos a los cuales les dio una viña, los puso a administrar, les mandó uno y no lo recibieron? Les mandó otro y no lo recibieron. Dijo, bueno, va a mandarles a mi hijo. Y a mi hijo se iban a escuchar y cogieron y lo mataron. Entonces esa fue la historia de Israel. Dios les mandaba un profeta, otro profeta, hasta que les mandó al Salvador, y al Salvador tampoco lo es escuchar. Pero Dios siempre está hablando, ¿sí? Con advertencias de juicio, que no solo fueron advertencias, sino que se cumplió, porque cuando la gente rechaza el mensaje de Dios, la gente va a ver con sus propios ojos cómo viene el castigo de Dios. Y eso surgió en el periodo de Jeremías. Jeremías no solo advierte del juicio, sino él, en medio de su ministerio, él ve el cumplimiento de ese juicio. Y eso es lo que decía Pablo. Pablo resume eso en dos palabras: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso segará. Una cuestión de causa y efecto. Como alguien decía, la disciplina de Dios a veces tarda, pero cuando llega, es certera. Llega al punto que debe llegar. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a aprender de esos libros. Ahora, ¿qué lugar en la vida de Jeremías y en nuestros días, el mensaje de Jeremías, porque es relevante para nosotros? Alguien decía que Jeremías fue un hombre que al comienzo manifestó cierto miedo, ¿no? Él, cuando el Señor lo llama, dice, uy, Señor, no, yo soy un niño. ¿Cómo me vas a poner a hablar? Y todo lo que Dios le iba a poner, habla. Pero él llegó a ser un... Sí, el que llora bastante, pero no por miedo, sino él llora porque realmente era un profeta que él sufría con lo que estaba sucediendo. Porque también nosotros podríamos volvernos profetas de juzgar, pero no llorar. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Sí debemos denunciar el pecado, pero deberíamos llorar por los que están pecando. Como decía Pablo, decía que él amonestaba a los hermanos con lágrimas en sus ojos. Y a veces nosotros encontramos que muchos de los que se llaman guardianes de la sana doctrina, cuando amonestan lo hacen con orgullo, con rabia, con ira. Pero deberíamos amonestar a nuestros hermanos y a las personas que están en pecado en el mundo, en vez de con orgullo y rabia, con lágrimas y tristeza en el corazón. Porque una cosa que uno ve en Dios es que Dios disciplina, pero no porque Él quiera disciplinar. Sino es como cuando un padre disciplina al hijo, que ya he visto papás que van a disciplinar al hijo y lo corrigen, y yo era más el papá que el niño. Porque hay un sentimiento de amor del papá hacia el hijo que le produce cierta tristeza al hacerlo. Ahora por ese sentimiento no debe dejar de hacerlo. Debe hacerlo, pero sabiamente y en amor. Pero así es Dios. Cuando Dios corrige, lo hace como un padre que tiene compasión de sus hijos. Por eso también es tan interesante ver que estos hombres lloraban. A veces nosotros predicamos, pero no lloramos. A veces exhortamos a la gente, pero no lloramos por la gente. A veces queremos corregir a los demás, pero no oramos o lloramos por los demás. Necesitamos tener un corazón un poco más contrito, más humillado, cuando tratamos el pecado de otros. Así como cuando somos compasivos con nuestros pecados. Sí, porque cuando uno es serio con los pecados de los demás, pero los de uno son más. Pero uno debe ser compasivo con los demás y un poco más rígido con uno. Sí. Ahora, no es que vamos a alcahuetear el pecado, porque Dios nunca, y Dios denuncia eso en estos libros, fortalecer al pecador es un pecado grave delante de Dios. Pero sí hay que exhortarle con amor, con misericordia, asumiendo todas las consecuencias que tiene que asumir una persona que dice la verdad. Alguien decía que una de las cosas más impresionantes en Jeremías es que el ministerio de Jeremías no fue un ministerio diplomático. ¿Sí? Que uno a veces puede ser muy diplomático, pero el ministerio de Jeremías en relación al pecado tenía que ser una denuncia seria, clara y cruda. Y eso requiere un desafío. Yo creo, pienso que más En nuestros días necesitamos más profetas que cantantes. Yo en nuestros días pienso que necesitamos más profetas que pastores. Pero profetas en el sentido bíblico. No, eso es de la prosperidad. Porque realmente la figura de eso ha sido falta. Hace falta.
No sé, yo pues por mi ignorancia. Pero según yo,
sí. Bueno, eso es una corriente de pensamiento doctrinal que existe en nuestros días que se llama el cesacionismo. El cesacionismo interpreta los pasajes de 1 Corintios capítulo 13 cuando dice que cuando venga lo perfecto cesarán las manifestaciones de los dones espirituales, lenguas, profecía. Entonces, algunos hermanos piensan que eso es exclusivo del primer siglo. Esa es una discusión teológica que en este momento yo pienso que no hay lugar. Cuando yo hablo del profeta, no hablo más del don del profeta, sino hablo de la persona que tenga la autoridad de Dios para redarguir el pecado del pueblo. Más que una manifestación de un don espiritual, necesitamos hombres como Juan el Bautista. ¿Sí? Como Jeremías, como Ezequiel. Porque es que también cuando pensamos en profetas, solo estamos pensando en la persona que adivina el futuro. Y eso, bueno, hay una discusión ahí que la podríamos dejar para otra clase. Pero personalmente en este sentido sí necesitamos más profetas como Jeremías. Porque cuando ustedes ven a Jeremías, a Isaías y a Ezequiel, ellos no hablan nada nuevo. Ellos lo que dicen, Dios dijo esto y ustedes están incumpliendo esto. Vuelvan a lo que Dios dijo. Que sería como la figura más sana de lo que, si existiera un profeta, debería ser. Él no habla nuevo, sino él dice, así dice la Escritura y nosotros nos hemos apartado de eso. Vuelvan a la Escritura. Eso sería como la posición más bíblica y más saludable sin entrar en la controversia. Yo tengo una enseñanza que se llama así, si la puedes buscar en internet, se llama ¿Existen los apóstoles en nuestros días? Y ahí en esa enseñanza hablo también un poco de los profetas, como para tratar esa discusión. ¿Y qué es el cesacionismo también en un video? Sí. ¿Qué es el cesacionismo y existen los apóstoles en nuestros días? Ahí yo explico un poco ese, porque es una discusión hasta interesante, con sus pros y sus contras. ¿Listo? Entonces, Isaías, Jeremías. Uy, pero eso fue hace harto. Yo mando la diapositiva. Sí, en YouTube lo pueden buscar. En YouTube y son videos. ¿Listo? Ahora el libro de Ezequiel, que sería el último profeta de los mayores. El Daniel no está incluido entre los profetas. Tampoco está incluido entre los profetas. Eso está incluido en los otros libros, lo que llamaríamos Salmos, que sería la tercera colección. ¿Listo? Porque Daniel no fue considerado profeta. Daniel fue considerado más un estadista, por eso no está entre los libros de los profetas. ¿Listos? Hasta ahora estamos comenzando. Vamos pronto. No se me adelante. Entonces, Ezequiel. Bueno, Ezequiel toma su nombre del autor, escritor, que fue el profeta, que significa Dios por tales. Así viene en la Septuaginta y en la Vulgata, que son las traducciones que llegaron a ser la base de nuestras traducciones modernas. Él escribe más o menos en el año 593 al 71. Es el periodo de las profecías de Ezequiel. Parece ser que él recopila ya una información que existía. Y él enseña ya bajo el destierro. Este ya es un profeta de la deportación. Él era sacerdote en Jerusalén, pero él va con la deportación de aquellos que descienden a Babilonia. Entonces teníamos profetas que anunciaban antes, en medio y durante. Entre esos tenemos a Ezequiel. Ezequiel predica en medio del cautiverio. Entonces el análisis del libro es así. Tenemos el llamamiento del profeta Ezequiel en el capítulo 1 al 3. La caída de Jerusalén descrita en el capítulo 4 al 24. Las naciones que Dios va a juzgar del capítulo 25 al 32. Porque no solo Israel. Ahí ustedes leen los profetas que Dios no solo es el Dios de Israel, sino que también hay juicios para las naciones. Y tenemos también la esperanza de la gloria futura en el capítulo 33 al 40. 38. Es como el análisis del libro. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? Ezequiel, como un sacerdote que está en la deportación, él tiene el siguiente desafío. Ellos están viviendo una época de muchas crisis. Ellos son deportados, el templo, la ciudad es destruida, quemada. Ellos sufren esclavitud y muchos de ellos se preguntan, ¿y por qué? Cuando vemos al cristiano descarado que ha hecho todo lo que ha hecho, viene las consecuencias y todavía dice, ¿pero por qué? ¿Y saben cuál era el asunto? Que al comienzo ellos decían, pero tenemos el templo. Si tenemos el templo, ninguna nación extranjera va a venir a destruirnos. Dios está con nosotros. O sea, de alguna manera ellos creían que tener una religión externa los iba a librar del juicio de Dios a causa de sus pecados. Entonces a veces las personas se engañan en eso. Yo soy cristiano, yo voy el domingo, yo canto, yo oro. Eso es importante. Pero también es importante cómo vivimos y cómo estamos andando. Entonces el Señor le va a mostrar a Ezequiel cuáles eran los problemas de raíz. Y que Ezequiel comienza a tener unas visiones, y las visiones tienen que ver primero con la gloria de la santidad de Dios. ¿Sí? Porque cuando el pueblo no conoce a Dios, ni su santidad, ni su grandeza, pues el pueblo de Dios fácilmente peca. Cuando usamos el ejemplo del niño con el padre, es un ejemplo muy natural, que refleja algo, pero no es lo mismo, hermano. Porque es que cuando nosotros estamos hablando de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios no es como nuestra relación con nuestro padre natural. Porque nuestro padre natural, bien o mal, es un hombre caído, con pecados como nosotros. Cambio al Dios que ellos servían es santo, santo, santo. Entonces, ¿Dios qué hace para Ezequiel? Comienza a darle unas revelaciones de su grandeza y de su santidad. Y en la medida que le va mostrando su grandeza, él también comienza a demostrarle los pecados que ellos tenían. Porque Ezequiel dice, ¿pero por qué, Señor? Si... Entonces el Señor le dice, mire, acércate y mira, ¿sí?, al templo. Y dice que Ezequiel se acercó a un huequito y comenzó a mirar. Porque a veces nosotros no vemos. A veces nosotros estamos tan ciegos que no vemos lo que está pasando aún entre el mismo pueblo del Dios. Entonces le dice, acércate y mira. A veces nosotros queremos hacernos los ciegos. Sí, como que están pasando cosas y mejor no miro porque si digo algo dicen que yo soy el rebelde. ¿Sí? El Señor le dice a Ezequiel, acércate y mira. Ezequiel se acerca y por un huequito comienza a mirar. Y comienza a ver que los sacerdotes de Dios no están ofreciendo en el altar de Dios, sino que hay unos ídolos. Y que le están dando la espalda al templo y al lugar del sacrificio y están sirviendo al sol, a las estrellas. O sea, los sacerdotes en aquella época habían caído en ocultismo, habían caído en idolatría, habían caído en una cantidad. Usted dice, uy, eso es terrible. Bueno, como cristianos nunca nos va a pasar eso. Nos pasó. Cuando usted comienza a acercarse a mirar en el ojo de la historia de la iglesia, y usted comienza a mirar el culto cristiano para el siglo V, ya comenzaron a adorar el pan, comenzaron a adorar a María, comenzaron a adorar a los apóstoles, comenzaron a adorar reliquias, muertos, y eran cristianos. ¿Qué pasó? Se introdujo la idolatría pagana en el cristianismo. ¿Sí? Entonces, eso que sucedió a ellos, también ha sucedido en la historia de la iglesia. Cuando usted mira el obispo de Roma, en la historia de la iglesia, siglo VI, siglo VII, por tener el obispo, ¿sabe qué hacía fácilmente? Mandaba a matar al otro obispo. El obispo, ¿sí? Y cuando venía otro obispo que quería tener esto, lo mandaba a matar a él. Y cuando comenzaban a descubrir el pecado del obispo de tal, el obispo de tal lo mató un campesino del pueblo porque se acostó con su esposa. La historia de la iglesia, hermano, tiene pedazos tan oscuros como la época de Ezequiel. Porque cuando a veces nosotros no queremos saber esas cosas, y, pero cuando usted se acerca y mira, usted dice, uy, Señor, con razón viene tu juicio. Entonces, esta nación para esta época, hermano, está pervertida. Había perdido la revelación de Dios, quién era Dios, su santidad, su grandeza. Entonces, sus mismos sacerdotes eran. Por eso se usa el término Ikabod, la gloria de Jehová. Ha sido traspuesta. Dios ya no. Ellos tenían el templo, pero no estaba Dios. Ellos tenían el arca, pero no estaba Dios. Ellos ofrecían sacrificios, pero Dios veía eso algo abominable. ¿Sí? Así llegó a ser el pecado de esta nación. Entonces Ezequiel nos muestra la visión de un sacerdote que él contempla la realidad espiritual de su tiempo. Y a veces no solo deberíamos acostumbrarnos, es que es muy importante esto, hermano, nosotros no debemos acostumbrarnos a un tipo de tradición religiosa, así sea cristiana. Nosotros debemos tener los ojos del Espíritu y la espada de la palabra para examinar si lo que estamos viviendo es verdadero o es falso. La Biblia dice así, que los judíos de Berea eran nobles. ¿Y eran nobles por qué? Porque cuando llegó el apóstol Pablo, ellos examinaron todo lo que Pablo les enseñaba a ver si las escrituras correspondían con el mensaje de Pablo. O hay una persona que discierne o examina, se le critica y se le juzga como rebelde. Pero la Biblia nos llama a discernir y probar los espíritus si son de Dios o si son del diablo. Porque muchos han salido por el mundo, dice Juan. Son falsos profetas. Yo hice un pequeño estudio. Se llama La apostasía y los falsos vientos de doctrina actuales. Es un pequeño estudio. Son como 7 enseñanzas. Hermano, y es sorprendente que muchas de las doctrinas que tienen los cristianos hoy allá arriba no están en las escrituras. No están en las escrituras. Y los grandes apóstoles y profetas de esos mensajes, a la luz de la Biblia, son herejes. Cuando usted le habla a los cristianos de esos temas, ellos dicen, ¿pero cómo? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está en la Biblia? Ahí está en el problema, porque no está en la Biblia. Entonces nosotros debemos examinar todo a la luz de las escrituras. Probar si es de Dios o no es de Dios. Probar si es de Cristo, si es la doctrina de los apóstoles o es otra doctrina. Y ahora, no es que quisiéramos crear una sensación de alarma o preocupación, pero Jesús sí enseñó velad y orad. Y más en estos tiempos, Jesús anunció que había una abundancia de falsos cristos y de falsos maestros y profetas. Entonces, cuando usted comienza a mirar las escrituras, ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, con el Nuevo Testamento, con los hermanos de la otra clase, sobre el apóstol Pablo, y uno tiene un ejemplo de un hombre de Dios. Examine si los que nosotros llamamos hombres de Dios son como Pablo. ¿Sí? Porque no es pecado que, por ejemplo, no es pecado que Dios prospere a un hombre, pero los hombres de Dios de la Biblia, esa prosperidad la entregaban al servicio de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos hombres de la historia como Charles Stuck, un hombre que recibió una gran herencia. ¿Qué hizo con esa herencia? Tenía mucho dinero. La dio para una misión y se fue misionero al extranjero a morir por Cristo. Hoy los hombres de Dios, en el nombre de Dios, se enriquecen para ellos mismos en el nombre de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Hoy los hombres de Dios se enseñorean de las iglesias y ni siquiera las pastorean. Pablo sufría con los hermanos, pastoreaba a los hermanos. Entonces nosotros tenemos en la Biblia un estándar que nosotros debemos buscar, porque a veces se ha perdido. Y la Biblia abre, es como ese huequito donde usted entra y mira y dice, ¿cómo era y cómo es y cómo debe ser, ¿no? Y eso es muy importante, hermanos, nunca perderlo de vista. Entonces el libro de Ezequiel muestra la gloria, la santidad y la justicia de Dios en visiones en la medida que ellos están en Babilonia. A veces es interesante, yo a veces creo que José me hacía una pregunta sobre el cristianismo actual aquí en Colombia, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estamos en un estado así, creemos en el Señor en medio de un cautiverio. Y nosotros, hermanos, tenemos un cristianismo que por los procesos que ha vivido, está en una especie de cautiverio espiritual. Y como que Dios necesita en medio de ese cautiverio mostrarnos que es la verdad para desear volver a la verdad. Y ellos estaban así, ellos estaban fuera de su tierra, viendo la verdad para que cuando volvieran a su tierra, pudieran hacer las cosas como Dios quería. Y a veces nosotros estamos así, bueno, pero nosotros estamos así, pero la Biblia dice esto. Y esta es nuestra condición. ¿Y por qué Dios nos muestra la condición? Para que deseemos volver, hermanos. ¿Sí? Como decía el profeta Isaías, volved a las sendas antiguas. Entonces el mensaje de Ezequiel, como decía alguien, es un mensaje preeminente para nuestros días también. Mira lo que decía este comentarista, Elí Wiesel, un judío, él decía lo siguiente, ninguna generación podría entender a Ezequiel tan bien, tan profundamente como la nuestra. Una cosa es segura, nuestra generación necesita el mensaje de Ezequiel, ya que somos un pueblo que carece de la reverencia que debe tener para la gloria de Dios y el nombre de Dios. Hoy lo que se hace como culto cristiano, cuando uno lo examina a la luz de los apóstoles, y yo no quisiera dar ejemplos, pero uy, hermano, a veces me pongo a pensar cosas que suceden en algunos lugares. Yo digo, es donde Pablo estuviera, ¿qué haría ahí? Donde Juan el Bautista, ¿qué haría ahí? Donde estuviera Jesús, ¿qué haría ahí viendo eso, hermano? De verdad, yo a veces he sido invitado a lugares donde antes de predicar pasan unas cosas que yo como que quisiera rasgarme las vestiduras y no salir, no sé qué hacer, que aún en un estado de... Porque hay tantas cosas en el cristianismo en nuestros días, hermanos, que no es normal. Eso es parte, tal vez, de la decadencia de nuestra generación, ¿no? Eso no era normal. Nosotros necesitamos volver a las escrituras y examinar todo, hermano, hasta lo que se canta. A la vez pasada hablamos de las oraciones, ¿no? Hasta lo que se ora, hermano. Lo que se evangeliza. Hoy en día, lo que se lee, a veces. Cuando les hablo a veces de tener una buena biblioteca, quiere decir que tengan buenos libros. Porque no todo lo que se consigue en las librerías cristianas hoy son buenos libros. Y la palabra de este libro es Icabod, la gloria de Dios sea Dios. Pero mire lo que él decía. Esa palabra Icabod se puede escribir sobre las puertas de muchos hogares, iglesias y ministerios cristianos. O sea, hay iglesias, hay familias cristianas, hay ministerios, pero Icabod, o sea, Dios no está ahí. No está su gloria, no está su santidad. Y hay algo que es bien importante, hermano. Claro que hay un punto donde el legalismo usa mucho de esto. Pero si usted tiene un cristianismo que no lo llama a la santidad, usted no ha conocido el verdadero cristianismo. A la santidad personal, a la santidad familiar, a la santidad con sus hijos, a la santidad en su trabajo, a la santidad. Entonces, usted no ha conocido el verdadero cristianismo. Porque hoy en día los cristianos piensan que ir al domingo, pero todas las semanas se la pasan viendo televisión. Películas. Hoy los hombres, en vez de leer las escrituras, se la pasan viendo al Real Madrid y al Barcelona. ¿Sí? Y es normal. ¿Y saben qué, hermano? Esos son los ídolos de nuestra generación. La gente ama eso, vive para eso. La gente hoy no sacrifica Moloch, pero esos son los ídolos. Y los cristianos vivimos una vida tan superficial y tan vana que vivimos igual que ellos, solo quedamos el domingo del culto. Sí, estamos envueltos de tanto. Entonces yo pienso que un mensaje que necesitan nuestros días, hermano, es el mensaje de volver a la santidad y la gloria de Dios. Si ustedes pueden volver a leer libros de puritanos, el movimiento puritano en cuanto a la santidad fue muy usado por el Señor. Si ustedes pueden leer los libros de reformadores que hablen de eso, eso va a ser muy bueno para su vida. Y estos son esos mensajes que Ezequiel habla y que son tan necesarios para nuestros días. Ahora, también lo interesante de Ezequiel es que Ezequiel tiene una gran parte al final del libro que nos habla del templo y del sacerdocio futuro. O sea, parece ser que todo eso que estaba perdiéndose ahí, Dios lo iba a restaurar en el futuro. Entonces nosotros somos llamados tal vez en Cristo y en su reino a vivir ese verdadero templo con ese verdadero sacrificio espiritual glorioso a Dios. Y eso nos lleva a la esperanza de que en algún momento el Señor va a volver y va a restaurar todas las cosas, como Él lo dijo desde un principio. Entonces los mensajes de estos profetas, hermanos, son muy necesarios y muy preeminentes para nuestros días. Ojalá Dios nos conceda leerlos, entenderlos y que eso tenga un efecto sobre nuestras vidas. Amén. Entonces hoy comenzamos los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel.